Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Hablar de 2001 en Después de la Deriva es cultivar la lengua que procuramos habitar cada martes, y no porque los resultados de aquella revuelta sean triunfales y le sigan marcando el pulso a la vida de los pueblos. Hablar de 2001 es tender puentes entre las ideas que ardieron en esas calles y el mundo brutal y desigual que la gestión del capital sostiene por la vía democrática. Hablar de 2001 es acercar a las noches de la tribu una apuesta contra la representación, contra quienes trabajan de funcionarios y políticas, contra la desigualdad como pilar de la sociedad. Hablar de 2001 es reponer el acontecimiento, la acción, la fiesta, el desborde y el interrogante, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Hablar de 2001 es despreciar con fuerza los afiches sonrientes a cada candidatura, a los que mandan para que otros obedezcan, a la esperanza como religión, a la fe como pacientes. Hablar de 2001 funciona como santo y seña que nos coloca en otras calles, ya no tan masivas, ya no encendidas, pero conservando unas huellas que aguardan por nuevos pasos, por otros desafíos. Hablar de 2001 es asumir que la grieta existe y es entre aquellos y aquellas que viven de la prebenda y el pillaje y los y las cualquieras que no dejamos de soñar a partir de esos aprendizajes de adoquín y grito. Hablar de 2001 significa asamblea, remite a horizontalidad, nos reparte la palabra y la rabia, se multiplica en cada grupo que resistiendo inventa, que al buscar encuentra que hay que seguir preguntando. Hablar de 2001 no es negar la crisis que el sistema nos aplica con el mismo rigor que el gatillo fácil, es advertir que de ese tembladeral podemos salir bailando. Hablar de 2001 es también entender todo lo que nos faltó y las carencias que nos pueblan, pero también nos enseña que la necesaria organización debe esquivar el molde burocrático que la acecha y desplegarse siempre, abajo y a la izquierda. A 2 décadas del 19 y 20 de 2001, las fechas que sintetizan rebelión y oportunidad, celebramos poder juntar lo que nos queda de fuerza y de razón para seguir sintiéndonos vivos y en la senda donde encontrarnos.
Después de la deriva.
En la senda donde encontrarnos por estos 20 años del 19 y 20, un aniversario que no queremos que quede fijado como una foto gris, ajada y vencida, sino como una potencia para volver a encontrarnos desde Después de la Deriva. Además de hacer este programa especial, los convidamos a sumarse a la asamblea de colectivos y militantes que estamos proponiendo para el próximo sábado 18 a partir de las 4 de la tarde en La Gomera, Quinquela Martín y Hornos, ahí en el barrio porteño de Barracas. Estamos convocando junto a la Biblioteca Popular Fundaterra, al Centro Cultural Pampero, a la revista Dialéctica, a la Ronda de Pensamiento Autónomo, al Semillero de Experiencias Autónomas Anticapitalistas. Nos vemos ahí el sábado 18 de diciembre y vamos arrancando despacito este programa 215 aquí en La Tribu, un programa donde juntamos voces, como por ejemplo la de la compañera Paloma García, autora del libro 2001, Fotografías Diciembre, que recorren las fotografías de diciembre de 2001 a junio de 2002, y que fue presentado ayer nomás en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional. Paloma fue integrante, entre otros colectivos, de Argentina Arde y viene laburando con sus imágenes de manera compañera y sentida. Con ella arrancamos este programa, donde también habrá voces de compañeros y compañeras de las asambleas socioambientales. Está Mauricio desde Rosario, e integrante de Paren de Fumigar, Marinas de Puerto Madryn, Daniel desde Tucumán, en este primer bloque después de La Deriva, por esta casa con parlantes que es La Tribu.
Mi nombre es Paloma García, soy periodista y fotógrafa. Quería contarles cómo viví ese 19 y 20 del 2001, esas jornadas que nos marcaron el devenir del país que somos, que nos marcaron la historia. Ese 19 a la noche, después de escuchar aquel presidente que hablaba de un estado de sitio, que hablaba de que no se podía salir por la cantidad de situaciones que estábamos viendo en la tele, sobre todo lo que estaba pasando en un conurbano que ya no podía resistir más tanta miseria, y en muchísimas provincias más del país, hasta en 11 provincias se habían producido situaciones de desorden, como decía la tele. Es tragicómico, ¿no? Recordar ese presidente que decía que él no se estaba enterando de nada, que se estaba enterando por la tele, que había disturbios y que había situaciones que se tenían que controlar y que entonces por eso el estado de sitio. Y el pueblo respondió como una de tantas pintadas que fotografié: estado de sitio, las pelotas. Y salió a la calle y salimos a la calle en muchos barrios de la capital. Yo en ese momento vivía en Saavedra. Trabajaba y militaba en un grupo de vecinos que habíamos trabajado muy cerca de las Madres de Plaza de Mayo. Habíamos bautizado una plaza que se llama Madres del Pañuelo Blanco, precisamente en Balbini Donado, y nos juntamos esa tarde o esa noche prácticamente a ver qué hacíamos, y terminamos en Plaza de Mayo, como muchísima gente que vino caminando hasta Plaza de Mayo. Estuve con mi Canon AE1, con mi cámara, haciendo testimonio. Entendí que la cámara era mi mejor herramienta para poder intentar dejar algo de todo lo que estábamos viviendo. Estuve toda la noche hasta en los momentos de represión y de esas situaciones que se iban volviendo densas y complicadas en la noche. Y al otro día pude volver, el día 20, con un sol que rajaba la tierra, pude volver a la plaza de nuevo. Pude entender que la cantidad de gente que estaba ahí iba a seguir resistiendo, estar horas y horas, no importaban los gases, no importaban los tiros, iban a estar ahí como fuese, defendiendo lo que les parecía absolutamente, lo que nos parecía absolutamente imposible de seguir viviendo. Me fui a trabajar, yo trabajaba en el Congreso, en el despacho de un diputado socialista, Alfredo Bravo, y me fui a, intenté llegar al Congreso para poder cumplir con mi trabajo. Estaba trabajando de periodista, no de fotógrafa, y cuando después de hacer la conferencia de prensa y todo nuestro trabajo ahí, quise volver hasta la plaza, ya después no volví a llegar. Todas mis fotografías terminan siendo en las inmediaciones del Obelisco, Diagonal Norte, Diagonal Sur también, Corrientes, Avenida Corrientes, y la cantidad de horas que estuvimos tratando de seguir dejando un documento de lo que estaba pasando. Como fotógrafa, me llevó mucho tiempo trabajar este material. Precisamente ahora, 20 años después, estoy publicando un libro que se llama 2001 y en el que me permití poder volver a mirar mi trabajo, El trabajo de alguna manera se llama también Ahora que miro, veo, porque encontré fotos que no conocía, fotos que hice y que no me detuve en todos estos años a mirar cuál era el material que había podido hacer. Y hoy me da orgullo saber que pude encontrar una foto de Norita Cortiñas en las manifestaciones que se hacían frente al Palacio de Justicia, pidiendo que la Corte se vaya, y nos encontramos hoy, 20 años después, totalmente sumergidos en situaciones que tienen que ver con las decisiones de la justicia, de una justicia que sigue siendo igual de sorda y ciega.
La década de los 90 fue el periodo de ejecución de las políticas que ya habían sido puestas a caminar dos décadas antes, cuando se desplegaron en la región sucesivos golpes de Estado, dando paso de esa manera brutal al neocolonialismo. La pueblada del 19 y 20 de diciembre del 2001 fue la resultante de un largo periodo de ajustes contra las grandes mayorías. El Estado entonces garantizando ganancias a los sectores concentrados y reprimiendo y matando a los y las de abajo. Las calles se ganaron y hubo múltiples espacios de organización, pero no lograron torcer el rumbo de aquella Argentina absolutamente desigual. En el camino, gran parte de la clase política logró el objetivo primero, el de sacar a la gente de las calles, y con algunos maquillajes y puestas en escena, retomar los planes de los grandes capitales, perjudicando, porque no hay otra fórmula, a la inmensa mayoría de la población. 20 años después, tenemos un país mucho más dependiente, el territorio absolutamente entregado a las corporaciones para continuar el gran saqueo, con la profundización de los modelos extractivistas, con récord de exportaciones y récord de pobres, casi el 50%, con un Estado que sigue garantizando las obscenas ganancias a sectores minoritarios y paralelamente garantizando enfermedad y muerte para las mayorías, con sus proyectos contaminantes y de envenenamiento y las fuerzas represivas actuando contra las y los que resisten. La buena noticia es que, lenta pero firmemente, enorme cantidad de espacios más o menos organizados, asambleas de vecinas y vecinos, organizaciones socioambientales, comunidades originarias, campesinas, campesinos, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, gremios, representantes de la ciencia digna, están logrando esperanzadoras articulaciones, tejiendo redes, sin lugar a duda, son ellas el fruto de aquellas asambleas de principios de siglo.
Un activista de la conciencia en escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. ¿Cómo abrigarte, urbano changuito, con mi guitarra en tu fuego y darte calor? Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Soy campesino, lucha y trabajo, de la Simón hasta Chiapas retumba mi voz.
Soy el colimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración.
Soy el costado rojo en la calle, un activista sangrante de tierra y canción.
Me voy camino de la esperanza, con corazón.
El activista, una hermosa canción de Rally Barrio Nuevo en esta versión de Claudio Sosa y Eduardo Guajardo, dos músicos populares que allá por 2002 decidieron trazar la ruta de la dignidad, llevando su música, sus músicas, por los lugares en conflicto, por los lugares donde los piqueteros estaban escribiendo otra historia, por fábricas recuperadas, por espacios en lucha. Vaya esta canción y esta versión como homenaje a aquel trabajo cultural tan valioso. Esto es Después de la Deriva.
Las asambleas de aquel 2001, ¿no? Ese movimiento arrollador que Chubut tomó como algo propio, identitario, para la resistencia y para la lucha socioambiental, sobre todo. Digo sobre todo porque también quedaron fuertes organizaciones asamblearias en otro tipo de luchas, quizás de derechos humanos, salariales, etcétera. Pero realmente Chubut está vinculada a las asambleas socioambientales de manera intrínseca. Y bueno, todo surge, ¿no? Desde el que se vayan todos, que se vayan todes, sería hoy, y con esa forma de organización tan particular, tan participativa, que era lo que estaba faltando, ¿no? La participación desesperada, la voz desesperada de las personas, sectores oprimidos, se gestó esta lucha en contra de la megaminería, que es la que hoy estamos reproduciendo, y más que reproduciendo, reactivando, revitalizando continuamente. Hoy nos encuentran como asambleas socioambientales unidas en la UACH, por ejemplo. Y estamos con arduo trabajo haciendo asambleas casi semanalmente en las plazas y bueno, asambleas seguidas de marcha, ¿no? También ese dispositivo tan particular y tan del 2001 también. Así que, bueno, un recuerdo muy, muy vital para Chubut, el de las asambleas del 2001, y creo que supimos reconstruirlas. Y bueno, son el modo que tenemos hoy en día de marcar nuestro sentir y nuestro querer ser en el territorio. Así que, bueno, les mandamos un abrazo, muchas gracias por el espacio y siempre agradecidas de poder reflexionar sobre estas cuestiones tan profundas y urgentes siempre. Un abrazo enorme desde Chubut, Puerto Madryn.
Todos, que se vayan todos.
Que siguen creyendo que el pueblo es estúpido. Ahora le meten corruptos en la casa de gobierno. Se pelean por el poder. Quieren ser presidente, quieren todos el poder.
Que esto nos involucra a todos. Es el futuro de todos, es el futuro de él. Que no roben, no tienen por qué robar como están robando. Ya nos quitan hasta el futuro, la educación. No, basta, basta, queremos un cambio.
Soy Daniel Araos Tapia. Soy Dani, como me conocen más, y les voy a hacer llegar dos o tres líneas, así, por el aire, de cómo me pega este 2001 que estamos recordando, cómo llega mi mirada hacia el 2001, sabiendo que por empezar yo no soy el mismo de 2001. No somos los mismos. Fíjate que yo no conocía el lenguaje de género allá en ese entonces, aunque trabajaba ya con varias lenguas. No me había resuelto tampoco volver a jugarme al arte en pleno como alternativa laboral. No había apostado por una experiencia laboral autónoma, independiente, con todos los riesgos de la precariedad. Así que voy a hablar desde mí hoy, naturalmente, viéndome tan distinto de aquellos años. Me estoy acordando del proceso que yo miré con mucha curiosidad desde Tucumán, de las asambleas que se dieron sobre todo en Buenos Aires. donde no podíamos encontrar casi un correlato en Tucumán, salvo un caso de una asamblea fuerte en la ciudad de Yerba Buena, que después parió felizmente una biblioteca popular, hablo de la Randa. En general, el proceso asambleario ciudadano urbano en Tucumán fue explosivo, pero pasajero, digamos. Sin embargo, esas asambleas ciudadanas fue algo que quedó en mi chip, en mi mochila, felizmente desde entonces, y es lo que me llevó a un camino insobornablemente asambleario en cada lucha en la cual me fui involucrando desde entonces. Yo entro en el activismo socioambiental pasado 2010, prácticamente fines 2011, y bueno, descubriendo que mi territorio, este territorio que les cuento, mi provincia, Tucumán, que por ahí para el país sigue siendo una incógnita, un territorio del que surge un día un operativo de independencia, otro día un gobernador genocida en democracia y otro día un jefe de gabinetes antiderechos proyectado de ser gobernador al primer plano de la política nacional, con toda una carga de Opus Dei y de policía violenta y asesina a su cargo e impone. Bueno, Tucumán es mi Tucumán. Es esa Tucumán donde hay una universidad pública que es empresa minera, en una sociedad constituida en forma así de alianza genética con la corporación megaminera. Ya no hablamos de universidades que reciben regalías mineras como en el resto del país. Esta es la que está sentada en la mesa del reparto, el reparto mafioso, desde donde se generan los fondos también mafiosos, que bueno, están tan cuestionados que hasta tenemos por primera vez un rector que va a ser juzgado próximamente. En esta Tucumán también hay una inundación de countries y barrios privados que son los hijos legítimos del desmonte. En esta Tucumán, ni hablemos de las fumigaciones que envenenan todo el territorio, ni hablemos de esta Tucumán con desalojos frecuentes, sistemáticos y legalizados de comunidades originarias, con la figura de lo que se llama todavía simple tenencia, una figura jurídica inventada en la dictadura y aplicada por el entonces interventor Bussi, digamos, bajo su gobierno, por la justicia bajo el gobierno de este genocida, y hasta el día de hoy aplicada contra pobres para ser desalojados, y especialmente contra pueblos originarios. Se llama simple tenencia. Son temas como para que los juristas del país lo estudien, así como para tu pasión de científico, estaría bueno estudiar la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, así se llama, uno de los think tanks de la provincia donde se genera ahora como un gran logro, se está haciendo, investigando y haciendo caña transgénica. En los tiempos en que nos asombramos por el trigo transgénico, bueno, todos quienes crecieron sabiendo que Tucumán era caña de azúcar, el viejo y añorado monocultivo, sepamos que hoy hasta la caña de azúcar tucumana es transgénica en las carpetas y proyectos de las corporaciones que están alquilando los espacios del Estado, los espacios de la ciencia. Repito, Estación Experimental Agroindustrial. Desde ahí se genera transgénesis. Bueno, Tucumán también ha sido la sede por este accidente, o como queramos llamarlo, histórico de la pandemia, ha sido la sede de la última reunión, del último encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades. Esas asambleas que antes se llamaban ciudadanas, precisamente, y últimamente han pasado a tener totalmente el carácter, y reconocerse como tales, de territoriales y de comunidades. La UAC se reunió en noviembre de 2019 con un lema que decía, hasta acá no más. Y bueno, este es mi mensaje, desde este territorio fumigado, envenenado, cantrizado, minado, que solamente le falta el fracking en la problemática socioambiental, porque hasta salmoneras hay en los proyectos de un futuro candidato a gobernador progre, aunque les parezca increíble, sí, en este territorio, salmoneras. Bueno, desde este Tucumán, yo quiero repetir ese lema de la última UAC, hasta acá no más.
Después de la deriva. Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bloque 2 de este programa 215 de Después de la Deriva, dedicado a recordar los significados de la gesta de 2001 aquí en La Tribu. Un programa donde vamos a estar en este segundo bloque recorriendo más voces que nos ligan con compañeras y compañeras y compañeros como Natalia, del colectivo feminista, como Laguni, una querida compañera de las asambleas de Mendoza, y también con Eduardo Glavich, aportando una mirada bien interesante y bien profunda y bien inquietante sobre este aniversario de los 20 años. Estamos en Después de la Deriva.
Como recuerdo, es lindo haber vivido un día en que se dictó estado de sitio y la gente siguió ocupando las calles. Un recuerdo con emociones, recuerdo de fiesta, de encuentro, la sensación de posibilidad y bueno, también con qué poco llegan los muertos, ¿no? Más allá de que a diciembre llegamos desde muchos lugares y deseos, no todo eran ansias de destruir el Estado ni el modo de producción, eran muchas cosas y variadas, pero sí creo que hubo un gran encuentro y que prácticas y apuestas de militancias que se venían desarrollando tal vez en espacios más reducidos pudieron encontrarse, revitalizarse, dialogar, y que de ahí surgieron un montón de espacios que duraron lo que pudieron, pero que sumaron experiencias de intentar poner en práctica otras formas, que actualizaron esas otras formas. La idea de asambleas se revitalizó y sus críticas, también las tomas, cooperativas, autogestión, descentralización, la puesta en cuestión de la representación política, de quienes gobiernan y quienes ejecutan, la crítica a las jerarquías, la autoorganización. Nada de esto se creó en el 2001, pero sí tuvo ahí un tiempo para rever estas genealogías y para que muchas de estas discusiones ocuparan un lugar en las prácticas militantes. Cosas de las que se hablaba muy poco y bajito sonaron fuerte y ojalá sigan sonando. Supongo que para el modo de producción capitalista fue una crisis más, y para el Estado una sacudida que absorbió y operó para desarmar y de la que salió fortalecido. Me parece que con todo sigue volviendo como una referencia, como una posibilidad, como una marca en este camino errático pero siempre interesante de intentar de destruir la necesidad del comando, del líder y de capital. Así que mi recuerdo del 2001 es siempre con sus más y sus menos festejar ese momento de encuentro.
Un testimonio de Darío Santillán en Después de la Deriva.
Desde el 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en toda la Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Creemos que hay, bueno, hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización, y que bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. El 20 de diciembre han participado todos los directores, digamos, sin bandera, han estado los desocupados, han estado los estatales, han estado la juventud de la clase media que tenía este problema económico, y bueno, dio su resultado, se volteó un gobierno. Creemos que, bueno, para poder llevar las medidas adelante, nuestras reivindicaciones adelante, todos estos sectores tienen que estar juntos, sino, bueno, por separado.
Después de la deriva.
Hola, soy Guni Cañas, asambleísta, docente, madre, militante de la vida y esperanzada. Bueno, cuando me piden alguna reflexión sobre el 2001, sobre aquella crisis del 2001 en que hubo 5 presidentes en una semana, en que el pueblo se vio despojado de muchas de sus cosas, no me nace verlo como un hecho puntual, sino mirarlo como uno de los tantos hechos y puentes que han habido en la historia. Pensarlo en clave de una historia que nos compete, como había ya la de conquista, de despojo, de genocidio, en donde hace más de 500 años una colonia que luego devino en los diferentes estados-nación tuvo recambio de jefe y que ha terminado siendo la imposición de un modelo occidental de vida que devino colonial, capitalista, patriarcal y que, bueno, como última expresión, el neoliberalismo de la década del 90, vender las joyas de la abuela, emprender muchas de las reformas legales que hoy nos atañen, como la reforma minera, y bueno, y pensar que nuestros territorios, los del sur global, son y han sido territorios de desigualdad, han sido provisores de materias primas, lo que nosotros le llamamos bienes comunes, territorios empobrecidos, esclavizados, ninguneados, y territorios que en aquel entonces y hoy siguen siendo engañados en algunos lugares con los falsos espejitos de colores que siguen vigentes. Y bueno, en el medio de toda esa vorágine del 90, en que el 1-1 estaba vigente, algunos que somos ya mayores, recordábamos que un peso es un dólar, y toda esa, también, esa ilusión se terminó en el 2001, del que ya se cumplen 20 años. Y me acuerdo de las consignas, que se vayan todas, no se fueron, llegaron recargados y con expresiones de derecha y ultraderecha y que van surgiendo, y llegó el corralito, que también tiene una continuidad, que estamos acorralados actualmente por los poderes fácticos, y bueno, y en aquel entonces se divino también en los trueques, en que la gente buscó soluciones como fuera, a como diera lugar, y continuidades entre lo que ha pasado en lo largo de nuestra historia, y pasó en ese momento y sigue pasando actualmente, muerte y represión por parte del Estado, que es quien nos debiera cuidar y en realidad sigue teniendo la criminalización como una herramienta. Pero para terminar y recordando todo esto que está pasando, recordar también la formación de las asambleas como una forma de organización y de esperanza, en que mirándose a la cara la gente pretendió y pretende crear comunidad. Y eso lo tomo como asambleísta, esos gérmenes de las nuevas formas de organización, que tiene mucho que ver con el círculo, con lo originario, con tratar de buscar formas horizontales. Y bueno, eso que en aquel momento surgió, hoy asistimos en muchos lugares a asambleas socioambientales, asambleas de muchos tipos, feministas, y asambleas de gente haciendo agroecología, y asambleas de gente pensando nuevos mundos, asambleas de gente haciendo cultura, de gente haciendo arte, y pienso que esa es la forma en que nos ha quedado como expresión de querer nuevos mundos y como una recreación de lo que queremos, que está en germen, vamos probando con errores y con contradicciones, pero es esperanza de nuevos mundos. Que el 2001 haya servido para para poder visibilizar lo que significa la crisis de todo eso que hemos hablado, de la conquista, despojo, genocidio y de la imposición de este modelo colonial, capitalista y patriarcal, en que cada vez está más vigente la lucha en los territorios. Así que muchas gracias por la escucha y esperemos que se vengan muchos mundos mejores. Como dicen los zapatistas, un mundo en que quepan muchos mundos. Aquel 2001 y este 2021 nos dejan esa enseñanza.
Bueno, aceptando y agradeciendo un nuevo convite por parte de los compañeros, compañeras de Después de la Deriva, ahí van algunas de mis reflexiones de qué significa el 2001 hoy. Soy Eduardo Glavich. A la pregunta qué significa el 2001 hoy, la voy a encarar con dos o tres ejes. Lo primero es, antes de 2001, el durante 2001, aproximadamente ese año que va entre fines de 2001 y comienzo de 2003, y el después. Bueno, respecto del antes, tres o cuatro observaciones. El antes, la década del 90, es conocido por todos, por todas. Hay una profunda reestructuración capitalista por parte del peronismo menemista. Eso es un hecho, los indicadores, todos los estudios lo muestran. Esa profunda reestructuración capitalista por parte del peronismo menemista, por supuesto, dio una creciente desocupación y origen también al movimiento de desocupados, a los piqueteros. Y también recordemos que justamente antes del 2001, al finalizar esa década, existió, se puso en marcha el llamado FRENAPO, ¿sí? Donde se ponía énfasis en la redistribución, digamos, ¿no? De alguna manera el movimiento desocupado, el movimiento de los piqueteros a mediados de los 90, Cutralcó, compañía, y este movimiento del FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, es redistribucionista y básicamente se pide reingresar a la explotación, tanto privada como estatal. Desde el punto de vista del movimiento obrero organizado, esa década, ese antes, esa década del 90, de la reestructuración capitalista por parte del peronismo menemista, obviamente nos encuentra analizando al movimiento obrero organizado, participando de las privatizaciones y siendo socios de la FJP, por ejemplo, ¿no? Bueno, es el sindicalismo peronista y su historia en líneas generales, digamos, ¿no? Esto es en cuanto a los procapitalistas, si se quiere, en ese antes del 2001. Pero estas posiciones procapitalistas y también las izquierdas trotskistas, en ese antes del 2001, no se caracterizaban justamente por oponerse a la representación política, a las soluciones a través del Estado. Mucho menos se caracterizaban ni unos ni otros por una práctica política asamblearia, horizontal o autonomista. El durante, también en términos de procapitalismo y anticapitalismo, el durante, ese año que va entre fines del 2001 y las elecciones del 2003, si quieren, se da la profunda crisis económica y política, el fin de la convertibilidad, ¿no? Más el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, pero también muy pronto empieza a darse un encolumnamiento total del régimen, del establishment, para salir de la crisis. Justamente en ese año, con una rápida recuperación económica de la mano del brutal ajuste salarial, vía devaluación, a mediados del 2002, y la restauración, en este caso, del peronismo dualdista primero y kirchnerista pronto al ganar las elecciones Néstor Kirchner en el 2003. Esa rápida recuperación económica de la mano del brutal ajuste salarial fue también acompañada con una menos rápida pero consistente recuperación de la institucionalidad. Dualde, ya lo mencionamos, las elecciones del 2003. Hay que recordar que para las elecciones del 2003 los principales candidatos que se llevaban casi el 80% de los votos eran Carrió, Elisa Carrió, López Murphy y Néstor Kirchner. Pero también en ese durante el 2001 hubo un reagrupamiento de viejos militantes de los 70 e incorporación de nuevas militancias, ¿no? Con rasgos asamblearios, horizontales, autonomistas y con oposición crítica a la representación y al Estado. En este durante, pero ya pensando en el después y también manteniendo este eje de lo procapitalista y anticapitalista y de las distintas temporalidades, la política en los acontecimientos y entre los acontecimientos, había una proliferación de tomas, asambleas, etcétera, que sabemos bastante pronto se diluyeron o quedaron, sin desmerecerlas, en meras intenciones cuasi asistencialistas. Comedores, trueques, reciclado, huertas, biblioteca y nostalgia. Desde el punto de vista procapitalista, rápidamente se integraron muy a gusto al sistema estatal capitalista de la política. Muchos de estos movimientos, muchas de estas situaciones. ¿Por qué? Porque en última instancia, en el antes, en el durante, sobre todo en el 2001, se buscaban soluciones capitalistas para problemas capitalistas. Y no solo el establishment puro, los partidos tradicionales, la CGT, las CTAs, sino casi todos los movimientos sociales y piqueteros que habían protagonizado esa supuesta insurrección, que era una de las caracterizaciones que se hacían del 2001, a la luz del peronismo kirchnerista. Desde el punto de vista anticapitalista, en este durante y ya después del 2001, la izquierda trotskista no supo qué hacer ante el 2001, ante las asambleas, ante el movimiento asambleario, etc. E hizo lo mismo de siempre, quiso organizar, conducir desde arriba lo que estaba ocurriendo. Y la izquierda independiente, que surgía o venía también construyéndose, se integró totalmente. Y otros, ya lo sabemos hoy en día, terminaron haciendo negocios político-académicos con el 2001. Se convirtieron en pymes 2001, digamos, ¿no? Por su parte, el movimiento asambleario, horizontal, autonomista, antirrepresentación, antiestado, que no se integró, o se fue a su casa, lamentablemente, o continúa como puede en sus reductos, en sus guetos, muchas veces apenas autorreferenciales, con mucha dificultad para hacer política después del acontecimiento. En resumidas cuentas, como ya me fui mucho en el tiempo, el sistema económico político estatal capitalista se vio fortalecido, integrando y defendiendo a rabiar, ¿sí?, por mucho, digamos, por muchos que en el 2001 protagonizaron alguna de estas cuestiones que estamos mencionando. En toda situación histórico-social, las condiciones objetivas y subjetivas para que realmente haya una superación, un nuevo estado de cosas, requieren de una temporalidad distinta a la que se suele tener y que llegó a caracterizar de insurrección, argentinazo, sublevación, situación revolucionaria del 2001, con la impaciencia pretendidamente revolucionaria que pretende que alcanzar el fin sin los medios y necesita muchas veces mitos para la acción. Justamente esta es la diferencia entre hacer política en los acontecimientos o solo en los acontecimientos y hacer política entre los acontecimientos. La política espectáculo, espectacular en los acontecimientos y la política gris de los acontecimientos. Bueno, disculpen por lo largo, vayan estas reflexiones, espero que las podamos discutir. Gracias.
Yeah. Si no nombran ni la cartita, la herramienta piquetera no quiere que se repita.
Los mejores, los únicos,
los métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos,
los métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos,
los métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos. Obrera.
Los mejores, los únicos,
los mejores, los únicos,
los mejores, los únicos,
los mejores, los únicos,
los mejores, los únicos.
Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita.
Los mejores, los únicos,
los métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos,
los métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos.
Corte de ruta
y asamblea.
Corte de ruta
y asamblea.
Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta
y asamblea.
Corte de ruta
y asamblea.
Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera.
Los mejores, los únicos.
Los métodos piqueteros, una canción que le quiso poner nombre directo, concreto y gráfico a una manera de entender y asumir la política, la clásica pieza de Las manos de Filippi, a quien Después de la Deriva, como introducción, además, y no solamente para recordar los 20 años del 19 y 20, sino también como saludo al aniversario de la Asamblea de Andalgalá, que sigue resistiendo contra la megaminería allí en Catamarca. Vaya el abrazo para los compañeros y las compañeras aquí en la tribu.
Hoy, 14 de diciembre, la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, está cumpliendo 12 años de vida, de lucha, de resistencia, frente al modelo extractivista de la megaminería, que desde los gobiernos y sin importar el color político intentan imponernos a la fuerza y sin licencia social. Desde el 2009, la Asamblea viene trabajando en la concientización y la difusión de los efectos de la megaminería sobre cuerpos y territorios, sobre la salud y sobre el ambiente. Algunas acciones que hemos realizado desde la Asamblea son campañas informativas, bloqueos selectivos en caminos comuneros y acampe frente a tribunales en Capital Federal. También la creación de nuestra propia radio comunitaria, presentaciones judiciales y más de 600 caminatas semanales. Estas acciones tienen como fin expresar la falta de licencia social para la megaminería en nuestro territorio.
Sin embargo, desde los gobiernos, la respuesta fue siempre la violencia. Podemos enumerar aquí represiones y judicializaciones de defensoras y defensores ambientales, como las detenciones más recientes, en abril de este año, cuando 12 vecinas y vecinos permanecieron privados de su libertad, sin pruebas durante 2 semanas y que continúan procesados por el sospechoso incendio a un galpón de la empresa Mara, en circunstancias no esclarecidas.
En los próximos días, además, se cumplirá un año desde que la Corte de Justicia de Catamarca declarará inconstitucional la Ordenanza Municipal 029-16 que protege la cuenca alta del río Andalgalá. La apelación de esta medida, como otras causas judiciales iniciadas para pedir la paralización del proyecto Mara en el yacimiento Agua Rica, duermen en tribunales.
Esto nos preocupa mucho, porque los tiempos del Poder Judicial son demasiado lentos cuando se trata de proteger nuestros bienes comunes y muy rápidos para perseguir a quienes defienden el ambiente. Nos preocupa porque para nosotros y nosotras es urgente la protección de nuestras fuentes de agua.
Mientras tanto, a solo 17 kilómetros de nuestras casas, la empresa Mara de las transnacionales Yamana Gold, Newmont y Glencore perforan el cerro, donde nace el río Andalgalá en un ambiente glaciar y periglaciar y por lo tanto protegido por la ley. Esto no solo pone en riesgo nuestra fuente de agua, sino también nuestra salud y la paz social.
Por esto, en septiembre, las niñas, niños y jóvenes de Andalgalá le escribimos una carta abierta al presidente Alberto Fernández para que nos escuche, porque es su obligación y nuestro derecho. Y le pedimos que proteja nuestro futuro y nuestros derechos al agua y a un ambiente sano. Queremos poder elegir dónde y cómo vivir. Todavía estamos esperando su respuesta.
Hace algunas semanas, la Defensoría de la Niñez de la Nación se comprometió a acompañar el reclamo de las niñas y niños de Andalgalá y vigilar que se respete el derecho que tienen las infancias a ser consultadas sobre los temas que las afecten.
Andalgalá es nuestra casa, queremos cuidarla y queremos vivir en paz. Por eso pedimos que bajen las máquinas del cerro, de nuestro cerro.
Las voces de Ana y Valentina desde la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, celebrando estos 12 años de lucha, una lucha consecuente, necesaria, imprescindible contra la megaminería, una lucha que se conecta muy fuertemente con el espíritu y la potencia de este 2001 al que le estamos dedicando este programa 215 de Después de la Deriva. Nos estaremos encontrando el martes que viene en esta casa con parlantes que es La Tribu, pero también nos queremos encontrar el próximo sábado 18 a las 4 de la tarde en La Gomera, ahí Quinquela Martín y Hornos en Barracas. Estamos convocando junto a la Biblioteca Popular Fundaterra, al Centro Cultural Pampero, a la Revista Dialéctica, a la Ronda de Pensamiento Autónomo, al Semillero de Experiencias Autónomas Anticapitalistas. Nos vemos allí, estaremos sumándonos desde Después de la Deriva, este colectivo que integramos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella, nos estamos viendo y escuchando.